de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
No dejamos de hablar de escasez, de un recurso que es un derecho humano ilimitado. De ahí la importancia de que su gestión sea responsable. Hablamos del agua y, como ya viene siendo habitual, escasea. Hace justo un mes, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decretaba la situación excepcional de sequía en el 80% de la cuenca. La medida afecta a más de 4 millones de habitantes en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Y es que la situación en la que están los embalses de la comunidad es muy delicada, algo que no se veía desde la sequía de 2008, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Vamos a saludar en este punto a Pilar Paneque, catedrática de Geografía Humana y responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía, que coordina la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Pilar Paneque, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, María. Buenos días.
Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, la situación de sequía va más allá de la falta de precipitaciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos recibiendo, como bien has dicho, mucha información en los últimos meses sobre la gravedad de la situación que estamos enfrentando, pero es muy importante que para comprenderla y abordarla de forma correcta distingamos aquello a lo que llamamos sequía, que en sentido estricto es una situación que se produce por un descenso o por una falta de precipitaciones, de aquello a lo que llamamos escasez de agua, que hace referencia a situaciones en las que las demandas superan a los recursos disponibles y, por tanto, esas demandas no se pueden atender en su totalidad. Partiendo de esta diferenciación, y si revisamos los indicadores mensuales que publican los organismos de cuenca, actualmente en Andalucía nos encontramos en una situación de ausencia de sequía, pero de emergencia por escasez de agua en gran parte de la cuenca del Guadalquivir, pero también en las cuencas gaditanas y en el litoral mediterráneo, lo que significa que tenemos problemas para satisfacer todas las demandas. Esto es importante porque en este año 2021 no podemos explicar la situación que vivimos solo por un descenso de las precipitaciones, que no ha sido tan importante en el último año hidrológico, sino principalmente por un uso poco adecuado de nuestros recursos hídricos. O dicho de otra manera, por no haber cuidado convenientemente nuestras reservas de agua en los últimos años. Como bien decía, los datos de agua embalsada a 1 de diciembre son muy preocupantes para casi toda Andalucía. Los del Guadalquivir se encuentran al 26%, los del Guadalete-Barbate al 29% y los de las cuencas mediterráneas andaluzas al 33%. Y no es un problema exclusivo de nuestra región, porque las cuencas vecinas del Guadiana o del Segura también se encuentran en torno al 30-33%. Por tanto, la respuesta a tu pregunta de si gastamos agua, más agua de la que debemos, o si esto está estrictamente relacionado con las precipitaciones, pues tiene que ser que sí, que efectivamente estamos gastando más agua de la que tenemos.
Y que habría que cambiar en la gestión de los recursos hídricos en este sentido si gastamos más agua de la cuenca. Habría que cambiar el chip para darnos cuenta que este recurso es limitado, hay que cuidarlo y que no se puede esquilmar tampoco los embalses ni lo que nos ofrece nuestra comunidad autónoma en sí a través de forma natural, las aguas subterráneas también, sin medida, ¿no?
Sí, exactamente. Esta, bueno, es una pregunta difícil de contestar en pocos minutos, que hay que cambiar en la gestión de los recursos hídricos, pero creo que se puede responder en relación con tres ideas básicas. La primera y principal es reconocer los límites del sistema. No podemos asumir una planificación hidrológica y una planificación sectorial de agricultura, de desarrollo urbanístico, etcétera, que no tenga en consideración la realidad climática e hidrológica de nuestro país o de nuestra región. En este sentido, la planificación hidrológica debe preceder a otras planificaciones que necesariamente tendrán que ajustarse al agua que tenemos. La segunda idea tiene que ver con no tolerar prácticas ilegales de captación de agua o de expansión de regadíos sin concesión. Y esto, que puede ser una obviedad, desafortunadamente ocurre. De hecho, en estos días hemos tenido noticias de que la justicia ha obligado por primera vez a levantar regadíos ilegales en el Mar Menor, o que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir clausurará los pozos que captan agua de forma ilegal sin necesidad de expediente. Y lo cierto es que sorprende que hayamos tenido que llegar a esta situación de emergencia para que esto se haga. Y la tercera idea, que tiene que ver directamente con las dos anteriores, sería la de dar cumplimiento en toda su extensión a la Directiva Europea de Aguas, a la Directiva Marco del Agua, que tiene como objetivo central la consecución del buen estado de nuestras aguas subterráneas y superficiales. Y en esto aún tenemos un importante camino que recorrer. Ayer mismo conocíamos que la Comisión Europea llevará a España ante la justicia por no haber tomado medidas suficientes para evitar la contaminación de las aguas por los nitratos provenientes de la agricultura y la ganadería industrial. Por tanto, las tres cuestiones básicas de mínimos para mejorar la gestión del agua pasa por reconocer los límites de los recursos disponibles, por no tolerar prácticas ilegales y por preservar la calidad de nuestras aguas.
Apuntaba usted antes al regadío. Consume el 87% de agua en Andalucía, pero claro, no podemos olvidar, y esto preocupaba bastante al sector agrario, que si se les corta el grifo, ¿no? Nunca mejor dicho, pues se verían gravemente perjudicados. En este caso, ¿dónde estaría el equilibrio para no poner en jaque a esta actividad económica y, por supuesto, hacer una gestión responsable de los recursos hídricos de los que disponemos?
Pues efectivamente, María, el regadío es el mayor consumidor de agua en Andalucía, con mucha diferencia, y teniendo en cuenta además que la ley establece el consumo humano como el uso prioritario en situación de escasez, el regadío es también el sector que antes resulta afectado. Y aquí tenemos que diferenciar dos tiempos. En el corto plazo ya se han establecido medidas para evitar las pérdidas permanentes de los cultivos más vulnerables, como son los leñosos, y en concreto la reserva de 100 hectómetros cúbicos para estos riegos de mantenimiento. Y además se espera que en el decreto de sequía, que ya se le ha solicitado al Ministerio, se incluyan otras compensaciones. Esto es lo urgente, pero no podemos olvidar lo importante, que es el medio y el largo plazo en el que será necesario abrir un debate sobre la sostenibilidad de nuestro sistema agrícola. Las restricciones de riego de los tres últimos años, que han sido progresivas, no han sido suficientes para evitar la situación de emergencia en la que ahora nos encontramos, lo que nos está señalando que no se trata de un problema coyuntural, sino de un problema de mayor calado. Por tanto, sería imprescindible reducir los consumos totales de agua del regadío, no solo para no poner en jaque a esta actividad económica, como decías en tu pregunta, sino para que esos altos consumos no nos pongan en jaque a todos los demás.
Y ya por último, Pilar Paneque, ¿cuáles son las expectativas? ¿Para qué tendremos que prepararnos?
Bueno, lo que sabemos de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología es que este otoño podría ser especialmente seco, y que eso generaría problemas importantes para satisfacer las demandas en determinados meses de 2022, cuando aumentan los consumos tanto por las campañas de riego como por la activación del turismo, etcétera. Pero hacer predicciones a más largo plazo es difícil. En cualquier caso, será clave la anticipación y la activación de medidas de acuerdo con lo establecido en los planes de sequía de los distintos abastecimientos urbanos, de los sistemas de abastecimiento, según vayamos pasando de la fase de prealerta a la de alerta o a la de emergencia, en la que sí se podrían llegar a situaciones de corte que desde luego no son nada deseables. En estos momentos los abastecimientos parecen garantizados para los próximos 2 o 3 años, pero como digo, la prevención y la anticipación resultan claves.
Pilar Paneque, catedrática de Geografía Humana y responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía, que coordina la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos arrojado luz sobre un tema muy complejo, y volveremos a ponernos en contacto, por supuesto, con usted para que nos siga acompañando y dilucidando pues las distintas reflexiones que se sacan al respecto. Un abrazo.
Un abrazo, María. Muchísimas gracias por vuestro interés en este tema.